O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 19 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
Siguen comandando la liga. Tras 8 jornadas, San Luis sigue en lo más alto de la tabla general al comandar la Liga MX con 16 puntos.
FoxSportsLA.com.
Otro lesionado. América anunció la baja de Néstor Araujo por una ruptura de ligamento colateral, por lo que se pierde prácticamente el resto del año.
MedioTiempo.com.
Debut de ensueño. El Porto derrotó al Shakhtar Donetsk 3-1. Jorge Sánchez entró de cambio al minuto 70.
RadioFórmula.com.mx.
Cumplen con el pronóstico. El Manchester City vino de atrás para vencer 3-1 a la Estrella Roja de Belgrado, mientras que el Paris Saint-Germain venció 2-0 al Borussia Dortmund.
ClaroSports.com.
Deslumbra. Joao Félix marcó un doblete y puso una asistencia en la goleada del Barcelona 5-0 ante el Royal Antwerp de Bélgica. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Martes 19 de septiembre, 2023, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, mucho, muchísimo para platicar. Y como ya es costumbre, cuando termina una jornada, arrancamos.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
¿Qué te ha parecido, señor Burak? Buenas tardes, lo mejor de la jornada.
Raúl, buenas tardes, Raúl, los saludo con muchísimo gusto. Desde luego, creo que merece una mención el equipo del América por meterle 4 goles a las Chivas en el Clásico. Además, el América es tercer lugar ya en la tabla general, a 2 puntos del líder, pero con un partido menos. O sea que eso es un detalle que me parece importante. Pero por lo que sucedió al final de sus últimos 5 minutos en el partido contra San Luis, porque estaban perdiendo 2-1, que le dieron la vuelta para llevarse la victoria 3 goles contra 2. Además, San Luis, super líder del torneo, 5 victorias consecutivas. Creo que es una victoria que hay que resaltar. A diferencia del América, que vamos, es importante ser clásico, pero Chivas no andaba nada bien. Entonces, por ello es que me voy a quedar con Pumas.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo más destacado de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo me voy a quedar con el América, Raúl, por la importancia del partido, por la importancia del resultado, porque desarrolló un muy buen fútbol, porque venía sufriendo en la parte defensiva y no sufrió en la parte defensiva. Aparecieron Lichnowsky y Ramón Juárez por primera vez juntos y lo hicieron bastante bien. Luis Fuentes es muy cumplidor, muy cumplidor. Kevin Álvarez, ya sabemos la calidad. Jonathan Dos Santos anda muy bien. En fin, el América con un equipo ofensivo, con un equipo dinámico, con un equipo que le gusta atacar, le pasó por encima a Chivas 4-0. La afición del América está muy contento y, como decía Enrique, si llega a ganar el partido de mañana, que va a ser complicado contra el Querétaro, se pone de líder general.
Yo también me voy a quedar con el América, porque ganar un clásico es muy importante, y más el clásico nacional, y la manera de ganarlo 4-0, con el estadio lleno, con un rival que es en teoría mejor en la zona defensiva, y finalmente un partido redondo. Yo me quedo con el América para mí es el equipo de la jornada.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor de la jornada, señor Burak.
Pues lo peor de la jornada me parece, Raúl, que puede ser el equipo de Tigres, porque pues es un equipo que todavía no alcanza a caminar, que se presenta en el Estadio Jalisco en contra del Atlas y que literalmente les pasaron por encima. El Atlas, que ha empezado a jugar mejor, pero dista mucho este equipo de Tigres de lo que vimos en la conclusión del torneo anterior.
Lo peor de la jornada, Raúl Eduardo.
Chivas, Raúl. Lo mismo, ¿no? El argumento del partido de importancia que gana el América, el partido que pierde Chivas, que está metido en una racha muy mala de derrotas. El funcionamiento en el partido del sábado fue malísimo. Alexis Vega no logra retomar su nivel, Eric Gutiérrez tampoco, el medio campo no funcionó. Me parece que Chivas es un poquito, están hechos bolas ahorita, no le encuentran la cuadratura al círculo, y vinieron a hacer el peor partido de mucho tiempo en el peor escenario contra el peor rival.
Yo también me quedo con las Chivas, porque recibir 4 goles en un clásico, caramba, es algo que duele y es algo que pega para el equipo del Guadalajara. Yo estoy convencido que las Chivas van a levantar, pero por lo pronto para mí es lo peor de la jornada.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Bueno, aquí el asunto es que termine el programa a las 6, porque no podemos decir todo lo malo. Pero es que esta semana hubo errores muy graves. Pero mira, vamos a dejar a un lado los errores chicos, porque lo que hace Luis Enrique Santander en el Monterrey contra León es increíble, pero increíble. Hay un gol que pues ya todo el mundo lo vio, que el saque de meta lo hace Andrada con el balón en movimiento. Luis Enrique Santander le da la espalda a la jugada y no se da cuenta, y de ahí viene la jugada en la que se va a producir el gol. Pero todavía no contento con eso, en esta jugada, el gol es autogol, pero no contento con esto, la jugada es falta de Maxi Mesa, o sea, 2 en una sola jugada. Es ya con esto tendría, pero bueno, siguió en el partido. Yo es de los peores arbitrajes que he visto, o sea, lo negro es por mucho Luis Enrique Santander, ¿no?
Oye, pero el VAR no puede intervenir en la jugada de Andrada, ¿no? Eso es no, un hecho.
Que es absurdo, ¿no?
Es absurdo.
Pero a mí me parece increíble que no haya intervenido en la jugada del autogol, que es un foul muy claro de Maxi Mesa, ¿no? Al final, el jugador de León se barre, empuja el balón hacia su portería y Maxi Mesa no toca el balón nunca, ¿no? Y es un foul muy claro, ¿no? Luego, Luis Enrique Santander, en la jugada de la expulsión de León, sí, que termina primero por marcar penal, después lo marca fuera, a mí me parece también que es penal muy claro. Desde de inicio era penal. Y el VAR lo llama y le dice que es afuera, y Luis Enrique Santander corrige, lo marca afuera y expulsa al jugador de León, porque si es penal, no era expulsión.
Ahí hay una toma para la gente que nos está siguiendo en teléfono, en la que se ve clarísimo cómo Santander está volteando por el otro lado, uh-huh, cuando le está haciendo despeje a Andrada. Estos errores los castiga más severamente la comisión de arbitraje, porque no son errores de apreciación. Es un error técnico, o sea, ¿cómo le voy a dar la espalda al balón? Lo más importante en un partido de fútbol es el balón.
Es un error de procedimiento, es un error de táctica, de técnica, quiero decir. Y además Santander pues no es ningún jovencito, o sea, ¿cuánto tiempo tiene ya dirigiendo en la primera división? Y básicamente el VAR tuvo que corregirle la plana en varias ocasiones en ese partido.
Si no hubiera sido por el VAR, también hubiera sido un desastre, porque el penal a favor de Monterrey no lo vio. Sí, y era fue una mano muy clara.
Clarísima, también, ¿no? Y todavía
al final no lo ve, y el VAR es el que le habla y le dice.
Todavía se la seña, ¿no? Que fue con las dos manos atrás el jugador. Era el avión por parte del equipo de León. Terrible ese. Y bueno, ya también no ha sido una buena jornada los últimos del arbitraje. El clásico, a mí, el arbitraje del cantante no me disgustó.
No, bastante bueno.
Me pareció bueno. Y una cosa buena por el arbitraje es que Ramos Palazuelos, que pitó en el partido de Toluca, me parece, contra el equipo de Xolos. En ese pitó, a ver si nos lo checamos, Beto, pero Ramos Palazuelos, este árbitro mundialista, está recuperando su nivel y ya se le quitó la maña de regañar a los futbolistas.
Sí, y algo le pasaba, porque en el torneo local era un árbitro y en los partidos internacionales era otro, o sea, tuvo un muy buen mundial. Pero aquí en México algo le pasaba y ojalá pueda ser un poquito más pareja sus actuaciones tirándole los juegos internacionales.
Bueno, no fue en el partido de Tijuana, en donde pitó Ramos Palazuelo. En un momento se los comentamos, pero tuvo la verdad que tuvo un buen trabajo, y eso es bueno para el arbitraje. El arbitraje tiene, por cierto, los árbitros están concentrados, están trabajando, le están haciendo sus pruebas de física, su prueba de velocidad, su prueba de todo, le están haciendo, los llevan al VAR, los llevan a 2 días en Toluca, en esas extraordinarias instalaciones que tiene la federación, ahí están trabajando los árbitros. Trabajó en Pumas San Luis Ramos Palazuelo. Regresamos.
Después de la jornada 8 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. San Luis es líder general con 16 unidades. En segundo lugar se encuentran los Bravos de Juárez con 15 puntos. En el tercer lugar se encuentra América con 14 unidades y un partido pendiente. En el cuarto lugar se encuentra Tigres con 14 unidades. En el quinto sitio y con partido pendiente se encuentra Monterrey con 13 puntos. El sexto lugar es para Chivas, que tiene 13 puntos. En el séptimo, octavo y noveno lugar se encuentran Toluca, Atlas y Pumas, todos con 12 unidades. Mientras que en el lugar 10 y 11 de la tabla se encuentran Tijuana y Santos, ambos con 11 puntos. Además, después de 8 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Carlos González de Tijuana y Harold Preciado de Santos Laguna mandan con 5 tantos. Le siguen Unai Bilbao de Atlético San Luis, Brian Rodríguez de América, entre otros, con 4 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 72 unidades en 76 partidos. 4 puntos arriba se encuentra Tijuana, sumando 76 unidades en 75 partidos, mientras que Necaxa está en el lugar 16, sumando 80 unidades en 76 partidos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Francia, donde el Paris Saint-Germain hizo oficial el traspaso del mediocampista alemán Julian Draxler al club Al Ahly, donde después de 6 temporadas y media en la entidad parisina, Draxler, de 29 años y campeón del mundo con Alemania en 2014, no contaba para el Paris Saint-Germain y la pasada temporada jugó cedido en el Benfica. Llegamos a Inglaterra, donde el Chelsea puede poner en marcha la remodelación de Stamford Bridge. Esto si se llega a concretar la venta de unos terrenos cercanos al estadio por 75 millones de euros. Dichos terrenos están en manos de una asociación benéfica que cuida a los veteranos de guerra y habría llegado a un acuerdo con el club para hacer el traspaso de estos bienes. Volamos a Italia, donde un aficionado del Newcastle que se encontraba en Milán recibió varias puñaladas en la previa del partido entre las urracas y los rosoneros. Dicho fanático del cuadro inglés fue agredido tras recibir varias puñaladas en la espalda y brazos, y de esta manera fue trasladado al Hospital Policlínico de Milán tras la intervención de una patrulla de la policía local. Cerramos en España, donde Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, habló sobre el debut del cuadro merengue en la Champions League ante Unión Berlín el día de mañana.
La Champions League para nosotros es siempre una competición especial. Vamos a jugar el partido de mañana como algo especial. Queremos empezar bien la fase de grupo. Yo creo que el City es favorito, porque sobre todo porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado, y sobre todo porque es una plantilla que no ha cambiado mucho, y sobre todo porque ha ganado la Champions el año pasado.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Antes de ir con Dani Gironès a España, ahora que inició la Champions, ayer el juego que cerró la jornada, el equipo de Pachuca ganó 3-2 al equipo de la Comarca Lagunera, al equipo de Santos. Mejoró muchísimo Pachuca, mejoró mucho Pachuca, pero lo que me sigue llamando la atención, Enrique, Raúl Eduardo, es que Caramba, uno piensa, ¿no? El Pachuca, como en la situación en que está, pues va a recurrir ahora a mayores jugadores de mayor experiencia. Y ponen de arranque en el partido a Celso Ortiz, que por cierto jugó bastante bien y le dio un equilibrio en el medio campo. Pero empiezan los cambios y empieza a meter otra vez puros chavos. Entró un chavito que se llama Owen González, entró Ilian Hernández, que hizo gol cada vez que entra, mete el gol. Entra otro Hernández, el primo Hernández, Jesús Hernández, más los que ya estaban en la cancha. O sea, esto de Almada a mí me sigue llamando la atención. O sea, yo estaba convencido que ahora se lo iba a jugar con jugadores de experiencia. Y para los cambios, cuando el partido todavía no se decidía, dije, no, pues va a meter ahora a los de más experiencia. No, puro chavo.
Es que, digo, la verdad es que es una muy buena forma en la que trabajan en Pachuca. Además, bueno, ahí tienes una cantera enorme con la Universidad de Fútbol y todo esto. Pero, por otro lado, hay muchos entrenadores que cuando la situación se empieza a poner un poco peligrosa, se van de una forma conservadora. Y también hay muchos que son cuigachambas. Y en este caso, el resultado que saca el día de ayer el Pachuca los coloca en la posición 12. Están solamente a 2 puntos del décimo lugar, que ya sabemos que para este torneo van a calificar 10. Entonces, es un gran resultado por donde se le vea en este que es un torneo con la gente que se fue de Pachuca, completamente reconstrucción, pero van bien.
Oye, al final es el ADN, ¿no? Del Pachuca, desde hace mucho tiempo. Sí es meritorio lo de Almada, pero sabemos que es un técnico que le gusta jugársela con jóvenes, pero también lo que es un hecho es que no lo podría hacer si no tuviera jóvenes de calidad, ¿no? Claro. El tema es cómo trabaja Pachuca con las fuerzas básicas, y siguen saliendo jugadores y siguen saliendo unos mejores que otros, vende, los deja salir, los deja ir a Europa, y al final yo no sé a dónde le vaya a alcanzar este torneo a Pachuca. Se ve complicado, ¿no? El tema de que pueda pelear allá arriba, pero si no es ahorita, en un par de años otra vez va a volver a ser.
Sí, lo mismo, yo estoy, ¿no?, convencido que Pachuca está perfectamente enterado de que este torneo va a ser complicado y que llegó en la época del recambio generacional. Pero aún así ayer dieron un buen partido. En fin, vamos con Dani Gironès. Está ¿en dónde está? ¿En España? En Barcelona está. Hoy el Barcelona nada más metió 5. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula. Es primera jornada de la Champions, donde el Feyenoord ganó al Celtic 2-0 sin Santiago Jiménez, que vio el partido desde la grada. Recordemos que tiene una sanción de 2 partidos y lo veremos debutar el 25 de octubre frente al Lazio. El que sí debutó fue Jorge Sánchez con el Porto, que venció al Shakhtar Donetsk por 1-3. Jorge disputó 22 minutos con un 90% de efectividad. En este grupo H, el Barcelona consiguió una goleada frente al Amberes de Van Bommel por 5-0. Escuchemos al goleador Joao Félix, que marcó 2 goles.
Bueno, estoy feliz, estoy disfrutando. Los compañeros me ayudan mucho. Solo no podría hacer nada si no tuviera estos compañeros que me ayudan. Yo estoy aquí para ayudarlos también, como ellos a mí. Y todos estamos buscando ayudar al club, traer alegrías al club, a los aficionados. Y por eso jugamos. No, es que el más difícil ahora es mantener el nivel. Porque estoy empezando bien. El equipo está muy bien. Y ahora hay que mantener, porque estar ahí en el arriba no es el más difícil es mantener, y ahora hay que trabajar todos para seguir así igual.
Xavi Hernández está contento con el juego del Barcelona.
Sí, muy satisfecho, muy feliz, también por el resultado, lógicamente, es un 5-0, pero por encima del resultado creo que el juego, ¿no? Cómo estamos jugando a fútbol, cómo lo estamos entendiendo, creo que los 2 partidos, tanto el sábado como hoy, es quizá el mejor nivel que hemos mostrado conmigo de entrenador, y uno se siente satisfecho, ¿no? Creo que es el camino, ¿no? Evidentemente hay futbolistas nuevos que han mejorado al equipo y al grupo, pero es en general cómo jugamos, ¿no? Cómo tenemos paciencia, cómo apretamos alto y no salen de esta presión. Bueno, creo que hoy es un orgullo ver al equipo, pero esto hay que darle continuidad.
La segunda jornada de la Champions en este grupo H llegará el 4 de octubre con un interesante Porto Fútbol Club Barcelona. Desde Europa, Daniel Gironès.
5-0 gana el equipo de Xavi, y 5 goles que había ganado la liga, lleva 10 goles en 2 partidos, pero aquí, más allá de los goles, es que empieza a verse un equipo que caramba, está jugando muy bien al fútbol y cada vez juega mejor, independientemente del buen nivel de sus jugadores, colectivamente andan muy bien, pero muy bien. El Barcelona, que yo estoy viendo, me gusta muchísimo, y al que se le complicó fue al City, un ratito, porque había llegado, los agarran mal parados, les hacen un gol y luego lo normal, ¿no?
Uh-huh. Oye, que por cierto, esta es la primera Champions desde la edición 2002-2003, en las que no está ni Cristiano Ronaldo, cierto, ni Messi, que además son los dos máximos anotadores en la historia de la Champions.
Y como dijo don Teofilito, ¿no? Ni estarán.
Ni estarán.
Sí. Ahora, la nota del día en la Champions es el gol que hace el portero de la Lazio, ¿no?
Sí, sí.
Está ganando el Atlético de Madrid y el portero de la Lazio.
Iván Provedal se llama.
Sí, italiano, por cierto.
Sí, italiano, pero es de esas circunstancias que pasan en el fútbol, porque tenía el balón el Atlético de Madrid, iba saliendo Correa por el lado derecho, le jalan la playera y el árbitro no la quiso marcar. Pensó que se había tirado Correa y de ahí sigue la jugada, termina en tiro de esquina y después de un rebote viene un centro y el portero... Yo no recuerdo un portero que... porque pica como centro delantero a primer poste y remata muy bien y termina haciendo el gol del empate para la Lazio en, vamos, sobre la hora prácticamente. El Porto de visita gana 3-1 al Shakhtar. Escuchábamos ya el debut de Jorge Sánchez con el Porto. El Leipzig, que juega muy bien, le gana al Young Boys 3-1. El Milán no pudo hacer gol. Jugó bien el Milán, pero no le pudo hacer gol al Newcastle y termina empatando a cero en casa. Un resultado doloroso. Y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique de local cumple 2-0. Le gana al Borussia Dortmund.
Sí, y bueno, pues así inició la Champions, vuelve a arrancar este que es el mejor torneo, sin lugar a dudas, de fútbol que hay en el mundo, y el día de mañana tenemos la oportunidad de ver al Chucky, el Chucky que va a debutar el equipo del PSV Eindhoven jugando contra el Arsenal.
Es un
partido muy complicado. Oye, ganó el Feyenoord y pues vamos a ver cómo le va al PSV mañana. Pero mañana es el segundo día de Champions.
El Real Madrid recibe al Unión Berlín, favorito sin duda el Real Madrid. El Galatasaray recibe al Covena. El Bayern Múnich recibe al Manchester United. No pasa por buen momento el Manchester United, pero pues al final dos históricos, un partido interesante. El Benfica recibe al Salzburgo. El Braga recibe al Napoli. El Sevilla, con Sergio Ramos ya de titular y de líder en la defensa, recibe al Lens. Y en otro muy buen partido, la Real Sociedad recibe al Inter de Milán.
Bueno, pues viene lo mejor en la Champions, ¿no?
Pues sí, toda vez que se fue la fase de previa de calificación, pues ahora enfilados a esta fase de grupos y ya más adelante lo mejor, que realmente son los partidos en eliminación directa.
Sí, lo del City que acabó ganando 3-1, este hombre Haaland, el noruego, que es un goleador impresionante, le puso un gran balón a Julián Álvarez para el primer gol, pero no pudo meter gol, es increíble, no. Le pegó en el poste, se la sacó el portero, rebotaban, pero increíble que no pudo hacer gol, y quería meter gol, porque dominaban, pero bueno, hasta los goleadores hay días que no se les da.
Oye, en el City se habla mucho de Haaland, por supuesto el goleador, pero a mí me parece que hoy en día el mejor jugador del Manchester City se llama Rodrigo Hernández. Oye, Rodri es un verdadero crack.
¿Ya viste dónde pusieron a jugar ahora Julián Álvarez?
Como media punta, ¿no?
Como media punta, atrás de Ariel Haaland, uh-huh. Y bueno, pues este hombre ahí también es un gran futbolista. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en la Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Guadalajara, donde la colombiana Emilia Arango derrotó a la estadounidense Sloane Stephens en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2, mientras la española Cristina Buxa cayó ante la italiana Camila Giorgi en dos sets por parciales de 6-1 y 6-2. La tercera sembrada del torneo, la francesa Caroline García, eliminó a la rusa Alexandra Sasnovich en tres sets de 4-6, 7-6 y 6-4. En el automovilismo de la Fórmula 1, el director ejecutivo de la escudería Alfa Tauri, Peter Bayer, confirmó que el piloto australiano Daniel Ricciardo aún no verá actividad en pista tras una fractura que presentó en la mano y de la cual mantiene recuperación, por lo que el neerlandés Liam Lawson continuará con el asiento para el Gran Premio de Japón de este fin de semana en el circuito de Suzuka. Asimismo, evitó hablar sobre el futuro del australiano en la escudería para la siguiente campaña. En el básquetbol de la NBA, el mexicoamericano Juan Toscano mantiene entrenamientos en las instalaciones de los Warriors de Golden State, equipo con el que salió campeón de liga. A través de redes sociales, un compañero que también mantiene entrenamientos compartió una fotografía donde se aprecia el jersey del mexicano, por lo que podría buscar regresar a la franquicia si es del agrado del coach Steve Kerr. Y en el fútbol americano de la NFL, los Browns de Cleveland dieron a conocer que su corredor estrella Nick Chubb causará baja por el resto de la campaña tras presentar una rotura de ligamentos en la rodilla, producto de un impacto que recibió durante el juego ante los Acereros de Pittsburgh. Su head coach Kevin Stefanski confirmó su baja y anunció que el jugador requerirá cirugía.
Señor Burak.
Raúl, ayer la doble jornada de lunes por la noche, el primer partido resultó, vamos, un poquito emocionante al final, pero en términos generales bastante malito, con Nueva Orleans que le gana 20-17 a las Panteras de Carolina, con los Santos que con Derek Carr allá van, más o menos. De hecho, los Santos de Nueva Orleans se han colocado con marca de 2-0 en ese arranque de temporada, y de las Panteras, pues un equipo que va a batallar con un quarterback novato como es Bryce Young. Muchas veces se puede pensar que los jugadores, lo mejor que les puede pasar, pues es ser los primeros que son seleccionados en el draft, pues porque son jugadores muy necesarios y entonces pueden llegar a cobrar un buen dinero. Pero muchas veces no es tan malo el caer tantito en el draft porque te vas a un equipo mejor. Y en el caso de Bryce Young, pues es un equipo bastante malito, Carolina, que va a batallar en la temporada. Y el segundo partido de la noche fue el de los Browns en contra de los Acereros de Pittsburgh, partido que ganaron los Acereros por 26-22. Qué buena defensiva tienen los Acereros de Pittsburgh, es la clave de ese conjunto. Del lado de los Browns, de Sean Watson, que no alcanza a aprender, ¿no? Se podía pensar ahora, después de que cumpliera con su sanción, que arrancara en la semana 11 la temporada pasada con los Browns, pero que iba a tener ya todo el campo de entrenamiento, toda la pretemporada, y aunque le ganaron a Cincinnati en su presentación ayer, dejó que desear. Y desde luego el punto más destacado de este partido, pues es la lamentable lesión de su corredor Nick Chubb, corredor que hace, por cierto, algunos años había sufrido una lesión en la rodilla izquierda, una lesión de ligamentos. Es exactamente la misma rodilla y esto lo va a marginar durante toda la temporada. Por cierto, en Estados Unidos la cadena ESPN que transmitió el partido no puso una sola repetición de lo que había sucedido. Quizás, pues, no sé, alertar a la gente que se iba a ver una imagen desagradable y repetirlo una sola vez, velocidad normal y se acabó. Pero bueno, es una lesión muy, muy fuerte la de Chubb. Y, por cierto, el que entra en su lugar y que se llama Jerome Ford, llevó el balón 16 veces y corrió 106 yardas. Segundo año, un auténtico desconocido. Chubb es una estrella de la NFL. Y lamentablemente por ello es que los corredores están mal pagados. Porque pues llega cualquiera, son piezas intercambiables, si eres una estrella, pero te vamos a pagar a futuro, pero considerando los golpes que ya ha recibido durante toda su carrera, eso no pasa en ninguna otra posición. Pero
están mal pagados comparado con los quarterbacks.
Bueno, o sea,
con los corredores antes, ¿no? También.
O con los corredores antes.
Antes, y de hecho, si te vas a los tabuladores que existen para la etiqueta de jugador franquicia, solamente están los corredores y abajo de ellos los pateadores. O sea, están arriba de ellos los niños ofensivos, defensivos, los linebackers, los esquineros, los safeties, los receptores, los quarterbacks, por supuesto. Uh-huh. Pero eso se debe a esta situación, que por un lado te vamos a pagar, pero híjole, es que ya llevaste el balón el año pasado 400 veces y hace dos años otras 400, ¿cuánto te va a quedar a futuro?
Y también a lo mejor, Enrique, es que no hay tanta diferencia, ¿no?, entre un superestrella y uno que va saliendo. Y digo, con sus contadas diferencias, pero te das cuenta que no es lo mismo que un quarterback, por ejemplo.
Pero sabes,
¿no?,
que antes yo recuerdo que las grandes figuras eran los corredores.
Sí. Digo, para no ir tan atrás, pero sí, un Barry Sanders, sí, un Walter Payton, un Emmitt Smith, que eran de los corredores. Ah,
bueno,
oye,
¿no?, Simpson, si te vas más
claro,
atrás.
Claro, más atrás, 70s, ¿no?
Peterson.
Claro, de tus Vikingos, uh-huh, de Minnesota. Pero pues ahora ha cambiado notablemente esto, y también hay muchos quarterbacks que corren ahora, a diferencia de antes. Sí, sí. Entonces, bueno, pues lamentablemente Nick Chubb va a quedar fuera por el resto de la campaña, y este joven Ford lo hizo bastante bien, y los Acereros ganaron el día de ayer para colocarse con marca de 1-1, al igual que los Browns. Ahora se ha abierto la división del norte de la Conferencia Americana, porque tienes a los Acereros, que pues ahí van más o menos, buena defensa, 1-1. Tienes a Cleveland, ahora sin Chubb, aunque con este Ford, pero Deshaun Watson no alcanza a levantar de manera definitiva, con 1-1. Los Cuervos de Baltimore, que pueden llegar lejos, ellos están invictos con 2-0. Y luego tienes a Cincinnati, que va con 0-2 y que está en duda Joe Burrow para jugar el próximo lunes en contra de los Carneros de Los Ángeles por un problema en la pantorrilla. Entonces está completamente abierta la división del norte de la Conferencia Americana. Por cierto, este es un dato que me parece interesante, porque en la Conferencia Americana solamente hay dos invictos, Miami y Baltimore, pero en la Nacional hay 7: Dallas, San Francisco, Filadelfia, Washington, Nueva Orleans, Tampa y Atlanta. La primera vez que 7 equipos de una conferencia tienen marca de 2-0.
O sea que está. Pero sigue siendo muy superior la Americana.
Ah, no, bueno, es un hecho.
Oye, ¿cuál habrá sido el mejor partido de la jornada?
Me gustó el de San Francisco contra Carneros.
Sí, ese estuvo muy bueno.
Ayer, bueno, por el desenlace, el de los Acereros en contra de los Browns.
El de los Cargadores contra Tennessee también estuvo bueno.
Sí, que se va a tiempo extra. El de Detroit en contra de Seattle, que también se va a tiempo, sí, extra. El de Miami contra Patriotas se puso bueno al final.
Sí. O sea, estuvo bastante buena la jornada, pues.
Sí. Hubo buenos partidos. Green Bay que pierde por un punto en contra de Atlanta, en fin. Por otro lado, y hablando acerca del béisbol de las grandes ligas, Shohei Ohtani, el japonés, el día de hoy lo operaron del codo. En el comunicado no se va a conocer cuál es la operación que le hicieron en el codo. Sin embargo, su doctor dice que va a poder estar de regreso el primer día de la temporada próxima, pero solamente bateando, y para lanzar hasta la temporada del 2025. No hay que olvidar que Ohtani se convierte en agente libre finalizando esa temporada. Y entonces aquel equipo que decía llevárselo, pues tendrá que evaluar muy bien la cuestión de su contrato. Se hablaba antes de esto de las lesiones de un contrato quizás por 500, 600 millones de dólares, porque podía cumplir con las dos funciones. Y además es una apuesta en donde no sabes qué tan bien va a quedar, aunque el doctor dice lo que les mencionaba hace un momento. En este momento, Ohtani, que bueno, ya lleva unos días sin jugar, líder de la Liga Americana en home runs con 44, además tiene 96 carreras producidas, 8 triples y 20 bases robadas. Y como pitcher, 10 ganados, 5 perdidos, 3-14 de limpias en 23 inicios, 167 ponches y además tiene en total 132 entradas trabajadas.
Oye, pero tienes que tomar el riesgo como equipo, ¿no? O sea, al final, si sabes lo que te puede dar, pues dices, un año que no lance, pero ya después va a volver a ser el mismo, ¿no?
Sí, dicen justamente que le hicieron esta operación pensando a futuro, ¿no? Además tiene 29 años.
Sí.
Entonces creo que puede ser algo interesante. En este momento, por cierto, camino a los playoffs, que inician ya dentro de un par de semanas, poquito menos. Vamos a tener, ya están calificados en la Liga Americana, Baltimore y Tampa en la división del Este. Uno de los dos va a quedar como líder. Por lo pronto los Orioles le llevan 2.5 a las Rayas de Tampa. En la división central, Minnesota todavía no califica, pero le lleva 7 juegos a Cleveland. Y el Oeste está muy parejo, porque Houston le lleva 1.5 a los Rangers y también 1.5 a Seattle. ¿Cómo está la cosa del comodín? Califican 3 comodines. Tampa tiene en este momento el primer comodín. El segundo lo tiene Toronto, pero Toronto le lleva solamente un juego a los Rangers y a Seattle. Los Yankees vienen después a 6 juegos. Entonces, pues básicamente van a ser 2 equipos o quiero decir, tres equipos peleando por dos boletos, porque uno va a ser para Tampa o para Baltimore. Y en la Liga Nacional ya está dentro Atlanta, ya ganó el este por sexto año consecutivo. En la Central, Milwaukee le lleva seis juegos a Cachorros y también a Cincinnati, o sea que prácticamente es un hecho que será Milwaukee el campeón. Y los Dodgers ya tienen el oeste. Ahora, el comodín está buenísimo, buenísimo en la Liga Nacional, porque Filadelfia tiene el primero, Arizona tiene el segundo, pero Arizona solamente le lleva medio juego a Chicago y a Cincinnati. Y detrás de Chicago y Cincinnati está Miami a medio juego y luego San Francisco a dos juegos. Entonces estamos hablando, pues básicamente de dos, cuatro, cinco equipos por dos boletos, porque le concede el primero a Filadelfia y luego cinco equipos por dos boletos y la diferencia entre estos equipos es de dos juegos y medio.
Sí, buenísimo.
Está muy, muy bueno.
Esta semana y la que sigue, ¿no?
Exactamente. Y se acabó la temporada de béisbol de las mayores.
Pues ¿no? está bueno el cierre, ¿no?
Sí, está bueno y desde mi punto de vista los Bravos de Atlanta son los máximos favoritos, no solamente en la Liga Nacional, sino también para ganar el Clásico de Otoño.
Los Bravos de Atlanta, las épocas de Jane Fonda en la tribuna apoyando a los Bravos, ¿no?
Con Ted Turner, con que era su marido, Turner, el dueño de CNN. Sí. Exactamente, que era el dueño de los Bravos.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el empate a 2 entre Necaxa y Santos en el Victoria, mientras en la Corregidora Querétaro cayó por goleada ante las Amazonas de Tigres 0-4. En la Sultana del Norte Rayadas igualó a 2 con las Tuzas de Pachuca, mientras Pumas goleó a Toluca en Ciudad Universitaria 5-1. En la Angelópolis Puebla venció a Cruz Azul 2-0 y en el Clásico América venció a Chivas 2-1. Asimismo, las Águilas presentaron a la francesa Keira Hamraoui como nuevo refuerzo. Escuchamos al estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa.
Y entendiendo que no es venir aquí a terminar su carrera, ella viene con mucha ambición, viene con ganas de hacernos mejores. Y eso sí que lo tengo que destacar.
León venció a Atlético de San Luis 3-0, mientras en la Frontera Tijuana igualó a 1 con las rojinegras del Atlas y Mazatlán cayó en casa ante Juárez por la mínima diferencia. Tras 11 jornadas en la Liga MX Femenil, Tigres mantiene el liderato de la clasificación con 31 puntos. Le siguen las campeonas América con 30 y Chivas con 24. En el cuarto sitio se ubica Tijuana con 21 puntos y Rayadas son quintas con 20. León se mantiene en el sexto puesto con 18 unidades y Pumas y Pachuca completan a las primeras 8 con 17 puntos.
Vamos a la redacción. Hay problemas con las lesiones en el América en la redacción, Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Tenemos información del conjunto de las Águilas del América y es que son malas para Néstor Araujo y es que el defensa se perderá al menos 7 meses debido a una rotura de ligamentos colateral en la rodilla derecha. Habrá que recordar que el defensa ya había hecho trabajos al parejo de sus compañeros a lo largo de la semana, no fue considerado dentro del Clásico Nacional, pero ahí estaba Néstor Araujo. Sin embargo, este lunes terminó por lesionarse y quedar fuera por lo que resta de la temporada, insisto, al menos 7 meses lo que estará estando fuera Néstor Araujo dentro de las canchas, por lo que se le abre la oportunidad de nueva cuenta tanto Igor Lesnovsky y Ramón Juárez para comenzar el partido el día de mañana ante el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, que por cierto ya está el conjunto a su crema allá en Querétaro para poder encarar este encuentro. Prácticamente André Jardine estaría ocupando el mismo once que enfrentó al conjunto del Guadalajara. Por ahí la duda existe en el medio campo, tomando en cuenta que pues está Álvaro Fidalgo, Richard Sánchez, Fernando Santos, y que el brasileño busca darle esta rotación al conjunto de cara a los próximos compromisos, porque también el domingo estará enfrentando al equipo del Toluca dentro de esta jornada 9 del fútbol mexicano. Y esa es la información que le tenemos, Raúl, porque también habrá que recordar, el tema de Sebastián Cáceres y Israel Reyes. Ambos defensas siguen padeciendo de temas musculares, por lo que al menos estarían fuera 15 días.
Perfecto, Beto, pues muchísimas gracias. Ahí está la información. Qué pena lo de Néstor Araujo. Oye, la selección de España se concentró el día de hoy. Hablo de la selección de España femenil, que se concentran las caras de las futbolistas en los videos que se subieron en las diferentes redes cuando llegaban a la concentración. Pues estaban todas unas caras de
desencajadas, ¿no?
De enojo, de molestia. Se ve que fueron forzadas a ir a la concentración, ¿eh?
Sí, tal cual. Pidieron no ser convocadas, las convocaron, las obligaron a ir, les mandaron boletos de avión, se presentaron todas en la concentración en Valencia. No se concentraron en Las Rosas, en el complejo que tiene la Federación Española, para evitar a la prensa y estar un poco más aisladas. Y resulta que llegaron a la concentración y hubo una reunión con Víctor Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes de España, ya involucrado el gobierno en el tema, ¿no? Y lo que quieren las jugadoras es dejar la concentración, irse de la concentración sin ser castigadas y seguir luchando por lo que están peleando. Ahora están reunidas todavía con la entrenadora y con la Federación Española de Fútbol. Vamos a ver qué pasa. Es una situación que se debe definir de un momento a otro, Raúl, pero siguen los problemas con la selección y al final las jugadoras buscando lo que ellas creen conveniente y necesario, y no quieren jugar el viernes contra Suecia, ¿no?
Sí, aquí ya se volvió un asunto muy delicado este. Bueno, siempre fue muy delicado por lo que sucedió con ese señor Rubiales, que fue terrible, pero a mí me da la impresión de que las jugadoras deberían de llegar a un arreglo y jugar, porque pues también representan a la selección de tu país, ¿no?
Yo creo que al final eso es lo que están buscando, Raúl, pero no quieren ceder en ciertas cosas que la federación a lo mejor debería de ceder, ¿no? Me imagino. Y en otra información muy, muy importante, siguiendo con el tema femenil, anunció hoy la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, que las finales de la WTA se van a jugar en Cancún. Es prácticamente el cierre del calendario en donde van a jugar las 8 mejores jugadoras del mundo. No se sabe cuáles van a estar, porque es dependiendo el ranking de la WTA, pero las mejores van a estar ahí.
Es un gran evento. Que va a tener Cancún, ¿eh?
O sea, seguramente va a estar Iga Świątek, que va a acabar en 1-2, Sabalenka, que va a acabar en 1-2, Coco Gauff, Ons Jabeur. O sea, al final las mejores 8 jugadoras del mundo van a jugar en Cancún a finales de año.
Muy, muy buen evento de tenis femenil el que van a tener en Cancún, pero de veras muy buen evento. Qué bueno que cada vez México se presentan mejores eventos deportivos de todo tipo.
Del 29 de octubre al 5 de noviembre.
Perfecto, pues nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.